Asturias al día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comienza Asturias al día. Hoy nos vamos a meter en cuestiones que tienen que ver con las personas sin hogar, con el sinhogarismo. De hecho, me acompañan en el estudio Julia Castro, que es coordinadora de programas del albergue Covadonga, Concha Durán, coordinadora del Centro de Baja Exigencia también en el albergue Covadonga, Gaby Tizzi, que es educadora en la Asociación Albéniz, Lucía Martínez, también educadora en la misma asociación, Javier Canela, que es el presidente de la Asociación Albéniz, y a lo largo del programa vamos a conectar con Esteban Sánchez, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que es uno de los coordinadores de un libro publicado en la primera parte de este año 2025, un libro que se titula Sinhogarismo y fracturas sociales en España, y que vamos a utilizar precisamente para introducir el programa de hoy, para introducir este tema que planteamos en Asturias al día y que tiene que ver con las personas sin hogar. Aprovechando este trabajo de Iria Noa de la Fuente Roldán, Esteban Sánchez y José Guillermo Fouce, que son los coordinadores del mismo, aprovechando, como digo, este libro, podemos decir que no es posible erradicar el sinhogarismo si no se entiende que es una manifestación de las desigualdades socioeconómicas que afectan a todos. Durante mucho tiempo se ha definido a la persona sin hogar casi exclusivamente bajo un perfil estandarizado, un hombre de entre 40 a 60 años, con adicciones y problemas de salud mental, víctima de rupturas familiares y que vive en la vía pública, en alojamientos de fortuna, como pueden ser los cajeros o los portales, o en la red de albergues que hay en las ciudades. Sin embargo, ese perfil no respondía, según se explica en este trabajo, en este libro, a la lógica de la desigualdad socioeconómica, sino más bien a dinámicas propias de separación de las personas de la normalidad social. Así, haber crecido en un entorno con progenitores consumidores de sustancias, los procesos de institucionalización, la violencia familiar y de género, sufrir una lesión, enfermedad o accidente grave o haber estado en la cárcel, podían actuar como desencadenantes de un proceso de exclusión progresiva. Hay numerosos estudios que han puesto de manifiesto que el uso de ese perfil ya no sirve para describir la realidad. Es muy importante, por lo tanto, tener en cuenta que sinhogarismo no es sinónimo de situación de calle, pues impacta también otras realidades residenciales y sociales, incluyendo a mujeres, personas jóvenes, personas LGTB, personas migrantes o familias, entre otros. Cuando estábamos preparando este programa, también coincidía la publicación, el pasado viernes, día 26 de septiembre, de la encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar del año 2024. En ese informe figura el Principado, donde tenemos un número medio de plazas de alojamiento ofertadas que supera las 1.000, en concreto 1.073, que están ocupadas al 90,07% de ocupación media, y el 33% de esa ocupación son mujeres. Un par de datos más, en este caso haciendo referencia al año 24. A finales de noviembre del pasado año en Asturias se contaba que han participado 65 personas sin hogar en el proyecto piloto nacional Derechos a la Vivienda, donde se les ha ofrecido una solución residencial, la oportunidad de trabajar y acceder a servicios públicos. Como resultado, han salido de su situación el 68,57% de las personas que residían en instituciones o viviendas de la red de atención. Los que recibieron una primera respuesta antes de cronificarse el problema, se rehabilitaron al completo. Y derivada de esa información, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar anunciaba que va a destinar 4,5 millones hasta el año 2028 a la lucha contra el sinhogarismo en Asturias, una línea específica que el Principado ha incorporado al programa operativo del Fondo Social Europeo, con la finalidad de que todas las personas tengan un lugar donde vivir. La titular del departamento, la consejera Marta del Arco, decía en aquel momento que ya 900.000 euros están presupuestados en ese año. A esta inversión plurianual se suman otros 6 que se van a aportar a los ayuntamientos hasta 2027 para financiar la red de albergues municipales. En suma, el Gobierno de Asturias va a invertir 10,5 millones en los próximos 4 años en las políticas destinadas a las personas sin hogar.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Julia Castro. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. También saludamos a tu compañera Concha Durán. ¿Qué tal, Concha? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy
buenos
bien.
Buenos días, venís las dos del albergue Covadonga. Gracias.
Sí, gracias.
Y saludamos a Javier Canela, presidente de la Asociación Albéniz. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenos días,
muy
muchas
bien.
Gracias.
Nada,
vienes en este caso acompañado de las educadoras de la asociación, que son Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días, muchas gracias. Y Lucía, ¿qué tal? Lucía Martínez, ¿qué tal?
Sí.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenos días.
Bien.
Muchas gracias también por sumaros a esta conversación que queremos mantener con vosotros en torno a toda esta situación, Javier, derivada de la situación de las personas sin hogar en Asturias, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la situación de las personas sin hogar, tanto en Asturias
como
en el resto del Estado, ¿no? Es muy problemática hoy en día. Como se puede ver por la encuesta del INE, que solamente marca las personas que están institucionalizadas, o sea, que han hecho uso...
En una plaza, digamos.
Exactamente, ¿no? Ha subido muchísimo, de mayores de 18 años. Mujeres, que es otra de las problemáticas, que, claro, todos los centros y los servicios que hay de personas sin hogar, también tenemos que hacer una reflexión en torno a este tema de las mujeres, que tienen protocolos y necesidades en algunos aspectos diferentes, ¿no? Y a las personas migrantes. Las personas migrantes, que esto lo que viene a demostrar es que las leyes y las estrategias migratorias no están dando resultados, y hay que repensar, y por parte de las personas que legislan, repensar todo esto, porque esto es algo tremendo, ¿no? Las personas sin hogar, el que una sociedad tenga personas sin hogar es un síntoma, de enfermedad, evidentemente, porque las personas sin hogar no son personas que están sin hogar porque ellas quieren, ¿no? Porque no llevan una vida ordenada, ¿no? Eso, si fue alguna vez, pertenece al pasado. Hoy en día las personas sin hogar pueden ser cualquiera de nosotros. Te puedes ver mañana en una situación de quedarte en situación de sin hogarismo. Y es algo que las sociedades, que los estados tienen que invertir, tienen que reflexionar, tienen que actuar, y tenemos que crear ahí servicios adecuados a las realidades emergentes, ¿no? Como son, pues eso, los migrantes, las mujeres, la salud mental, todos estos temas.
Vale. Bueno, quería aprovechar esta primera parte del programa para recordar quiénes sois, qué hacéis. ¿Quiénes sois la Asociación Albéniz? Conocidos en el ámbito en el que estáis, lógicamente, pero para el gran público, digamos, Javier, ¿qué hace la Asociación Albéniz?
Pues mira, la Asociación Albéniz va a hacer ahora 35 años que ya va colaborando con personas en situación de sin hogarismo, fundamentalmente, aunque no todos jóvenes, y está en el ámbito de, o sea, fundamentalmente Avilés, Gijón, Oviedo, Pola de Siero también. Y lo que viene haciendo desde su comienzo, desde su nacimiento, es intentar dar una solución digna que lleve a las personas a ser ciudadanos de primera, ¿no? Ciudadanos ya son, pero ciudadanos incorporados en la comunidad, a través de proyectos de vivienda, pero también de proyectos que acompañan todos los otros procesos que las personas necesitan para salir adelante y ser personas de pleno derecho, comunitarios, ¿no? Que es muy importante este aspecto, que luego Esteban supongo que profundiza en él, que es del sin hogarismo y la comunidad, ¿no? Entonces, tiene diferentes proyectos de vivienda y también, bueno, tiene un centro de día de inserción sociolaboral relacionados con el sin hogarismo de gente joven. Por ejemplo, Lucía y Gaby trabajan en el primer proyecto que la asociación tuvo de personas sin hogar, que son los domicilios de incorporación social para personas en situación de sin hogarismo jóvenes, que luego nos hablarán ellas.
Sí.
Y bueno, esto es un
bien
color.
Y Albergue Covadonga también, con un trabajo ya, Julia, desde hace muchísimos años, también muy, muy presente, en este caso en la ciudad de Gijón, ¿no? En el municipio de Gijón.
El Albergue Covadonga abrió sus puertas en 1988, ya hace 37 años. El nació por la necesidad de atender a las personas que estaban en la calle. Y ese era el objetivo fundacional, el de atender las necesidades básicas y, por otra parte, intentar siempre que, acompañando a las personas, saliesen de esa situación de necesidad. Así surgió la parte del albergue. A día de hoy tenemos 65 plazas para hombres y mujeres. Y tenemos también otros proyectos, con el tiempo hemos incorporado, que ayudan a este primero, que es el centro de acogida, como puede ser el proyecto Inserta, que son viviendas para que siguen procesos más individualizados, y también trabajamos con familias. Hemos visto de unos años para acá crecer el número de familias sin hogar, un problema que nos preocupa mucho y es una de las realidades emergentes que llega a nuestras puertas. Tenemos también otros programas transversales de salud y cuidado de las personas sin hogar, de voluntariado y de ocio y tiempo libre. Y luego tenemos un proyecto que también es muy querido por nosotros, que es el que lleva Concha de coordinadora y que ahora se explicará, que es el Centro de Baja Exigencia para Personas sin Hogar.
Vale, Concha, exactamente. El Centro de Baja Exigencia.
Sí, sí, sí. Bueno, es un centro que abrió sus puertas en 2013, viendo un poco la necesidad que había de que las personas que no eran acogidas, o sea, que no tenían acogimiento en otros recursos, en el albergue, o bien porque no querían participar, o sea, no querían entrar por las normas, por lo que sea, o porque no tenían otro recurso, pues se abrió para hacer, o sea, es un recurso flexible para la reducción de daños de las personas, tanto que están sin ningún tipo de ingresos y que pueden dormir en la calle, como otras que tienen unos ingresos mínimos que no les permiten tampoco, digamos, bueno, pues hacer una vida, digamos, más normalizada, ¿no? Entonces, en el centro de día se abre 365 días al año y las 24 horas del día, porque tiene una actividad diurna y otra nocturna. En la diurna se trata, o sea, tiene una capacidad para 40 personas, un aforo de 40 personas, aunque las entradas y salidas suelen estar alrededor de una media de 140 al día. Entonces, allí hay varios servicios que les ofrecen. Por una parte, que les ofrecemos, por una parte, una oficina técnica en la que se da, pues es un servicio de acogida, de orientación, información y, si es necesario, de derivación a otros recursos externos o internos. Y luego, pues servicios básicos para esa reducción de daños que decía, pues servicios básicos de higiene, sala de aseo personal, más una sala de lavandería, luego una sala donde pueden estar socializando, que es también un factor muy importante para la gente que está en la calle o que está en recursos habitacionales que no les permiten tampoco tener esa capacidad de socializar, ¿no? Entonces allí, bueno, pues pueden ver la televisión, tenemos prensa diaria, hay máquinas de café gratuitas, va un servicio de peluquería de voluntarios peluqueros dos veces a la semana, tenemos también tema de alimentación por una cadena de alimentación que nos da sus excedentes a diario. Bueno, pueden dejar allí, tenemos también una custodia y guardia de aparatos electrónicos, móviles, para que ellos los dejen cargando tranquilamente y puedan estar tranquilos. y bueno, eso, se trata de dar un servicio lo más integral posible, eso a nivel de día. Luego, cuando cierran las puertas en el día, que es a las 8:30 de la tarde, bueno, después de que se proceda a la limpieza y orden de tal, a las 9:30 se abre como centro nocturno de emergencia. Entonces, es el único dispositivo en el que las personas pueden entrar con mascotas, que eso es muy importante porque mucha gente que está en la calle tiene un perro mínimo o lo que quiera, sí, tiene su mascota. Entonces, es el único sitio donde pueden pernoctar con ellos. Y bueno, pues allí se están contando 3.000 y pico hubo pernoctaciones, y bueno, está abierto las 24 horas del día. Como te digo, tiene 18 plazas más 2 de emergencia. Y bueno, se les da, pues eso, duermen, luego se les da un desayuno completo antes de marchar y tienen también la posibilidad de dejar una, de dejar sus pertenencias en una consigna.
Muy bien. Bueno, vamos a conocer un poco más el trabajo que hacen en la asociación Albéniz, con Gaby y con Lucía. Ya nos explicaba Javier que formáis parte de uno de los, de los programas, sois educadoras. ¿En qué consiste vuestro trabajo, Gaby?
Pues eso, lo que contó Javi, ¿no? Tenemos ahí chicos jóvenes que por diversas situaciones y historias diferentes, ¿no?, llegaron a esta situación. Entonces, a ver, nosotros lo que buscamos trabajar con ellos de manera integral, ¿no?, todas las necesidades que puedan tener, pero individualizado, ¿no?, de manera individualizada, porque entendemos que cada uno tiene una necesidad que igual no es igual que la del otro, ¿no? Pero bueno, estamos con ellos en todo, en gestiones de salud, de documentación, formativa. Es nuestro objetivo, ¿no? Porque entendemos que son chicos jóvenes que vienen con muchas veces problemáticas familiares, no solo las que se suele pensar que hay, ¿no?, como salud mental o adicciones. Entonces, muchas veces es sociales, de habilidades sociales o de eso, no tienen una formación, no saben para dónde tirar, o vienen de centros de menores que también no tuvieron así como un camino, no un objetivo, que son demasiado jóvenes. Entonces trabajamos con ellos principalmente eso, ¿no?, la salud mental y la formación, porque entendemos que cuanto más formación tengan, mejor trabajo, ¿no?, pueden tener y mejor futuro, para que se independicen de la mejor manera posible. Entonces es en todos los ámbitos, pero individualmente, ¿no? Hablamos con ellos y estamos ahí día a día, con cariño, mucha cercanía, porque siempre les decimos, ¿no?, no es un centro, es vuestra casa. Entonces, ¿para que sientan eso? Porque muchas veces les faltaron eso también, ¿no? Un apoyo, una persona ahí al lado, y que le escuchen, que les hagan caso a cosas del día a día que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, que necesitan los jóvenes. Entonces eso es un trabajo integral pero individualizado.
Lucía.
Sí, al final es eso. En nuestro recurso hay un educador 24 horas para que precisamente eso, ¿no?, ellos se sientan acompañados todas, durante todo el día, para lo que pueda surgir, para lo que puedan necesitar, para cualquier cosa, ¿no?, que surja. Y estamos con ellos, pues como decía Gaby, en todo, desde las tareas básicas de la vida diaria hasta cualquier conversación, acompañamientos, lo que se vaya necesitando, pues en función de cada persona.
Claro, porque lo decía más o menos antes Javier y abro también a vosotras. Claro, en esto los perfiles aquí no... cualquier persona, ¿no?
Claro,
cualquier persona.
Los perfiles hoy en día son muy diversos, de gente joven, que bueno, pues personas con LGTBI, mujeres de violencia de género, menor, personas que han hecho un proceso en protección de menores, pero bueno, pues no han terminado ahí porque, claro, a veces es... No, protección de menores, esto hay que decirlo también, protección de menores tiene luego programas de vida independiente, pero bueno, pues no todo el mundo quiere en ese momento, no todo el mundo entra, entonces pues a veces necesitan, entonces pues tienen programas que programas dedicados a toxicomanías o dependencias, que bueno, pues luego son personas que han cansado mucho o saturado mucho a las familias, entonces no pueden volver, problemas de salud mental, problemas de migratorios, o sea, los problemas migratorios son muy importantes hoy en día en el tema de las personas sin hogar, pero no los únicos, ¿eh? Y hay que decir que el tema no es que no vengan o que se les haya que mandar para allí, están aquí. Son personas que necesitan, que vienen porque quieren salir adelante. La migración, los procesos migratorios se inventaron ya en fin, hace muchísimos siglos, y seguirán existiendo, ¿no? Entonces, y además hay que preguntarse que los países más ricos o más tal, bueno, pues han usado también a ese tipo de países más pobres, ¿no? que hoy están más empobrecidos. Entonces eso es muy importante. Entonces, bueno, pues claro, el perfil es muy diferente. Por eso es muy importante, que antes yo creo que lo resaltaba Julia, el tener la diversidad de programas, ¿no? Porque no todas las personas, o sea, las personas, por ejemplo, que van a, que no quieren ir al albergue a dormir, no es que no quieran porque no quieren, es que los perfiles son diferentes. Por eso es muy importante que también haya servicios de baja exigencia, muy importante que haya programas Housing Fair o Housing Left, que la diferencia es que uno es solos y la otra es que comparten, ¿no? Alternativas que las empresas de vivienda como Vipasa, Envisa, también están intentando ofrecer para el gran problema de vivienda que hay para la población en general y por lo tanto para estas personas en particular, ¿no? Entonces todo eso, lo que pasa que no son suficientes. Los recursos que ponen los ayuntamientos, el Principado, lo que pasa que no son suficientes porque el programa de sinhogarismo, el problema del sinhogarismo es un problema tremendo que está viviendo nuestra sociedad. Hay un problema también para muchas personas que quieren alquilar y es muy complicado por los modelos y las... Y entonces estas personas todavía es peor, porque claro, una persona, por ejemplo, que alquila, no solamente porque nosotros, y Albergue Covadonga también tiene estas experiencias de personas que podrían pagar un determinado, pero no les alquilan porque hay luego la discriminación racial, ¿eh? Y entonces eso está ahí, ¿no? Desconfían de aquellas personas que luego no es así, pero bueno, esto existe, ¿no?
Julia.
Bueno, yo incidiendo un poco en lo que comentaba Javier, nosotros vemos que la realidad cambia al día a día. De un año para otro tenemos que analizar la realidad con la que nos encontramos y cambiar, porque nosotros somos un centro que atiende a la persona que viene a nuestra puerta y tenemos que estar preparados. Nosotros nos encontramos desde hace un tiempo con que el número de mujeres que se encuentran en situación de sin hogar crece. Pasamos a un 30%, por ejemplo, en lo que es atención del albergue. Nos encontramos con que el fenómeno migratorio, Javier, que viene desde el principio de los tiempos, ahora lo tenemos aquí en España. No solamente, a ver, es un perfil con personas jóvenes, jóvenes migrantes, que es un problema que nos preocupa, sino también con familias que vienen de Latinoamérica y del este y de toda la zona del Magreb. Y luego también hay otro problema que también nos empieza a preocupar, que lo veníamos hablando Concha y yo de camino y que creíamos que teníamos que sacarlo, y es que tenemos muchas personas mayores, cada vez más, que no entran en los centros residenciales, que son personas que se encuentran muy enfermas y que tenemos que acoger porque no las podemos dejar en la calle. Y a veces nuestros recursos no están preparados, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. No sabemos muy bien el qué. Y es una realidad que se extiende, porque ya lo hemos hablado en otras entidades y en el resto de España también.
Bien. Bueno, es evidente el trabajo en red.
Totalmente.
Javier, Julia, Concha, ¿no? Es evidente que
totalmente.
Eso se lleva a la práctica, ¿no?
Eso es fundamental.
Esto no es teoría, ¿no?
No, es fundamental. En ese sentido, bueno, nosotros pertenecemos, tanto el albergue como nosotros, y ahora va a entrar la cocina económica de Gijón, pertenecemos a la red Facian, que es una red estatal de instituciones que trabajan con personas sin hogar, que, por cierto, ante estas cifras del INE, ha hecho una nota de prensa, bueno, donde pone en valor un poco la importancia de tener esto como un problema emergente muy importante, ¿no? Que está emergente. Y después en Gijón también está la Redia, que es una red del
Ayuntamiento. Ya me hablaron, Concha, de Julia.
Exactamente, sí. Del Ayuntamiento de Gijón, que también trata de canalizar y analizar. Y en Oviedo está el grupo de personas sin hogar, que también lidera el Ayuntamiento y que, bueno, pues trata también de poder pues responder y sobre todo analizar bien y distribuir y tal todo este tema del sinhogarismo, que es muy amplio, ¿no?
Vale, bueno, un aspecto que quiero, antes de llamar a Esteban y que podamos charlar con él, que os quería plantear también a vosotras y que tiene que ver con el voluntariado. Creo que todos tenéis proyectos de voluntariado. Y que juega, Julia, Concha, un papel fundamental.
Sí, sí, es un, tienen un papel fundamental. En las instituciones sociales, y nosotros lo vivimos así también en el albergue Covadonga. El albergue Covadonga tiene voluntariado desde sus inicios. Tenemos hace 37 años que tenemos voluntarios. Tenemos una comunidad fiel que ayuda y que está en todos los servicios del albergue Covadonga. Esto no es así porque quede bien. Nos parece que el trabajo con las personas sin hogar no solamente pueden estar las entidades detrás, sino que tiene que estar la ciudadanía. Esto es un problema de todos. Nuestro lema de que todos somos albergue Covadonga quiere decir que todos tenemos que formamos parte de esto y tenemos que ayudar, cada uno en su manera. Tenemos un programa de voluntariado, para nosotros muy importante, que cada vez intentamos promocionar más, y desde aquí abro las puertas del albergue Covadonga para que todas las personas que quieran formar parte de nuestro proyecto, que se sientan acompañadas, porque nosotros tenemos un proyecto donde les acompañamos, donde tienen una formación, y también ellos, y también un trabajo paralelo que hacen de sensibilización a la comunidad, para que ellos formen parte de la solución de este problema estructural.
¿Cuál es tu experiencia con el voluntariado, Concha?
No, pues magnífica, la verdad, que lo que decía Julia, tenemos un voluntariado muy fiel que colabora en muchos campos de los que hacemos, y además a los que los trabajadores tampoco podemos llegar, por ejemplo, como es el caso de cuando tenemos a alguien hospitalizado, ¿no? Pues siempre van los voluntarios allí a hacerle compañía, a llevarle lo que necesiten, cosa que, claro, los trabajadores en sí no podemos salir de nuestro trabajo y hacer ese tipo de actividad. Y luego lo que decía también Julia del tema de la sensibilización hacia la comunidad, que es muy importante, que también, bueno, aprovecho para decir que antes se me olvidó hablar de la unidad de calle que tenemos, que es una unidad compuesta, bueno, por dos compañeras que hacen mediación y acompañamiento, es decir, acompañamiento mucho a nivel de los usuarios, de las personas que tenemos habitualmente, que no acceden a servicios de administración pública o incluso de la sanidad porque no han tenido contacto, porque no saben enfrentarse a determinadas situaciones. Bueno, ya se hacen el acompañamiento y también hacen una mediación en relación a eso, lo que hablábamos de la importancia de la comunidad y de que sean sensibles a esa situación que tienen al lado, además, claro. Pero que lo entiendan desde otro punto de vista, que no es que uno puede ser a veces como la molestia que tienen o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, los voluntarios también hacen una labor muy importante.
Bueno, en el caso de Lucía y de Gaby y de Javier, Lucía, ¿cómo valoráis vosotros el voluntariado? ¿Qué experiencia tenéis en la asociación con las personas voluntarias?
Pues la experiencia es maravillosa y su aporte es fundamental en nuestro proyecto, porque tenemos varias personas voluntarias que vienen a nuestro domicilio en concreto, personas jóvenes que son muy afines a los chicos que tenemos porque también son jóvenes, entonces hay muy buena conexión entre ellos, hacen una labor de acompañamiento pues cuando a los educadores no pueden, cuando pues ellos les acompañan a citas o a donde sea. También hacen labor social y comunitaria, les acompañan a actividades, salen a dar paseos o alguna actividad que se proponga. Y también es verdad que hacen mucho, pues eso, el apoyo emocional, que a lo mejor hablan con ellos cosas que no hablan con nosotras porque estamos allí al día y eso es muy importante, ¿no? Que viene una persona de fuera y a lo mejor con ellos se encuentra mucho mejor para hablar. Y luego también hay otra parte fundamental, que tenemos profesoras que pues vienen de la universidad, que nos apoyan con la parte formativa, con los chicos, que pues les ayudan a preparar pruebas de acceso para la ESO, para competencias clave, español con las personas que son migrantes, y entonces les ayudan a mejorar el nivel de español, y un poco, en resumen, esa es la labor que hacen con nosotros.
Muy buena, por tanto, ¿no, Gaby?
Sí, sí, es que lo que dice Lucy es, ella se lo dijo todo, sí, que está muy bien eso, y además también crea un vínculo, ¿no?, con los chavales, porque están ahí con ellos mucho tiempo, entonces es un apoyo más, es que es lo que queremos, ¿no?, que se sientan arropados y con sus necesidades ahí poquito a poco cubiertas.
Claro, Javier, vosotros también abiertos siempre a la incorporación de nuevos y nuevas voluntarios.
Abiertos a la incorporación de nuevos voluntarios, porque además los voluntarios son un nexo entre estas personas y la comunidad, ¿no? Porque es otro nivel. O sea, quiero decir, los voluntarios lo que hacen es crear un vínculo y un nexo tan importante como es la apertura a la comunidad. De hecho, bueno, nosotros como Malbenit nacimos de un proyecto de voluntariado. Entonces, le damos mucha importancia al voluntariado. Tenemos un programa también como el de Covadonga, se llama Fuella Fuella, dedicado al voluntariado, donde intentamos formar y tal. También hay que, evidentemente, nosotros estamos abiertos a que vengan voluntarios, entendiendo que el voluntariado también necesita formación y necesita, pues bueno, saber dónde está, dónde se mete, y que es importante la buena voluntad y la idea de solidaria, de ayudar, pero también de hacerlo de una forma pues organizada y que tenga valor, ¿no? Y que tenga valor en el proyecto donde estás.
Bien. Bueno, un asunto más que os planteo, las políticas públicas, el caso de Asturias. Recogíamos en la introducción algunos datos, no me quisiera equivocar, pero fueron de una visita de la consejera Marta del Arco a alguna de las instalaciones del albergue Covadón. Hablamos de noviembre del año pasado, del 24, pero con ese compromiso y esa estrategia de invertir 10,5 millones en los próximos 4 años destinados a las personas sin hogar. ¿Cómo valoráis las políticas públicas y qué esperáis, claro?
Bueno, a ver, las políticas públicas son, a día de hoy, absolutamente necesarias. El problema de las personas en situación de sinhogarismo no es un problema que puedan resolver las entidades solas. Tenemos que darnos cuenta de que es un problema estructural, de una falta de residencial severa, y que sin las políticas públicas y sin la implicación de los gobiernos y de la administración no se va a solucionar. Hay un problema grave de vivienda sobre el que es necesario que la administración se implique. Un problema también, porque esto es todo transversal, ¿no? Las personas no solamente están en calle, tienen pues un problema también de salud, tienen un problema de educación, de formación, de un problema de empleo. Entonces, tiene que haber políticas globales para poder acabar con el problema de las personas en situación de sinhogarismo.
Javier.
Sí, bueno, aportar poco a lo que ha dicho Julia, evidentemente esto es así. El tema de las políticas públicas va muy unido a el sinhogarismo, como otros muchos problemas sociales, no es un tema de las entidades, ¿no? No es de la Regoadonga, de Albéniz o de otras entidades que trabajan en este sector. Es un problema del Estado, es un problema público. Por lo tanto, las políticas públicas tienen que ir en esa dirección y marcar muy bien este ámbito, ¿no? De que no es que Albergo Badón o Albéniz tenga estos problemas de sinhogarismo, ¿no? El problema de sinhogarismo es un problema de la sociedad, por tanto público, por tanto tiene que estar muy presente en las personas que gobiernan, en las personas que hacen política y en las personas que tienen la capacidad de decidir esto sí y esto no, en qué invertimos las cosas, ¿no? Muy importante.
Muy bien, os voy a pedir que os pongáis los auriculares porque tenemos ya al teléfono a Esteban Sánchez, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, a quien ya saludamos. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días a todos y a todas allí.
Buenos días, Esteban.
Hola, Esteban.
Muchas gracias, Esteban, por sumarte una vez más a una conversación con el programa, con Asturias al Día, en el que abordamos la situación de las personas sin hogar. Recordábamos y utilizaba palabras vuestras de la introducción en el libro Sin hogarismo y fracturas sociales en España, que tiene unos meses ya, ¿no? Creo que de principios de año, ¿no?
Efectivamente, sí, tiene unos pocos meses, ya algunos. Claro. Algunos meses.
Bien, bueno, y os pido opinión también a todos, porque quería que nos comentases algunas cosas que hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos días, en relación a toda esta situación, como son esos datos de la encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar, que se daba a conocer el pasado viernes, el pasado día 26, un incremento del 55,7% más que en el año 2022, una media de 33.758 personas mayores de 18 años se alojó directamente en el año 24 en centros de atención a personas sin hogar. ¿Es una realidad que va en aumento, Esteban?
Sí, sí. Claramente, el número de personas que necesitan alojamiento, atención, acompañamiento, lo podemos llamar como queramos, crece año tras año y generalmente las encuestas reflejan, como se suele decir, la punta del iceberg, ¿cierto? Porque, bueno, en el iceberg lo más importante es el 90% que queda por debajo, ¿no?, de lo que se ve. Y lamentablemente, aunque sea manida, es una metáfora o una imagen que sirve muy bien para describir la evolución, o mejor dicho, la involución de la fractura social que supone el sinhogarismo en España y en Europa en general, pero en concreto en España. Año tras año crece el número de personas que se encuentran en una posición dentro del sinhogarismo, claramente.
¿Qué opinión tenéis vosotros de estos datos, Javier?
Hombre, pues sí. Evidentemente, como Esteban, que los datos de sinhogarismo son alarmantes, crecen cada vez más, como dice Esteban, en Europa, y este es un tema que ya de alguna manera no es algo doméstico, no es algo que de alguna manera hay que hacer una estrategia nacional del sinhogarismo, teniendo en cuenta todos los perfiles y todas las realidades que están emergiendo, ¿no?
Julia.
Bueno, yo creo que esto, los datos vienen a constatar lo que es ya una realidad que se ve en el día a día. Llevamos mucho tiempo constatando que las personas que llegan a nuestros recursos crecen y que necesitamos dar otro tipo de respuestas. Que necesitábamos, como decíamos antes, que la administración esté implicada, que haya planes estatales, que haya estrategias de trabajo a nivel de España y a nivel de Europa también.
Concha.
Sí, bueno, aparte lo que se había hablado al principio también, es importante destacar que ahora mismo todos somos vulnerables, quiero decir, en esa comparativa que se hace de los datos respecto al 2022, al 2024, esa subida tan grande, hemos arrastrado varias crisis económicas, subida de precios, subida de las condiciones de vida, un movimiento migratorio superior, es decir, en la vivienda, o sea, la subida del alquiler, todo esto. Entonces, es verdad que ahora mismo son condiciones sociales que tienen que ser atendidas desde, eso es lo que estábamos diciendo ahora, desde toda la administración y todo a nivel de políticas nacionales, y darnos cuenta de que efectivamente ahora somos todos vulnerables, es decir, las hipotecas, los alquileres, los sueldos escasos, los contratos temporales y precarios, es decir, la situación tiene que abordarse desde un nivel muy alto.
Esteban, no se pinta un panorama muy halagüeño, digamos, ¿no?
No, y de hecho, más bien al contrario, yo cada vez soy más pesimista, y disculpad, muchas de las personas que estáis allí, tú mismo ya me conocéis. No se trata de pesimismo por pesimismo, sino de hacer una lectura de la realidad. Estamos en un momento en el que las desigualdades sociales crean fracturas allá donde mires. La desigualdad no solo crece cuantitativamente, sino que muta cualitativamente. Cada vez afecta a más grupos de la población, algunos que tradicionalmente pues no estaban en lo que podríamos llamar situación de riesgo social. Y además, a mí, profundizando un poco en los datos de los resultados de esta última encuesta, hay otra cosa que me preocupa, y que me preocupa mucho, y es el uso que se puede hacer y que sin duda se va a hacer de muchos de esos datos. Yo siempre digo y me repito, y lo siento, que el sinhogarismo es un problema que tiene que ver con falta de comunidad. Es decir, la comunidad expulsa personas por distintos procesos y esas personas se quedan en una situación de aislamiento con respecto a la comunidad difícil de imaginar para cualquiera que no conozca esta realidad, ya sea directamente o ya sea pues como las personas que están hoy en el estudio, ¿no? El asunto es que esa comunidad cada vez se hace más hostil a las personas en situación de sinhogarismo o las personas en situación de pobreza en general. Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el uso que se va a hacer de los datos con respecto a la composición de la población atendida y el gran incremento de la población migrante que refleja la encuesta, ¿no? Porque ya sabemos que lo importante no son los datos, sino la interpretación que se hace de ellos. Y lamentablemente yo percibo, y esa es parte del pesimismo que con el que comenzaba esta intervención, percibo que la comunidad es cada vez más permeable a discursos y posicionamientos que, en lugar de asumir el sinhogarismo y la pobreza como un problema ético y de política pública, lo asumen como un problema vinculado a, por ejemplo, la migración. En ese sentido, si las instituciones públicas no apuestan decididamente por terminar con esta vergüenza ética, mi pesimismo será cada vez mayor. Y creo que en general el de cualquiera que haga un análisis sosegado de la realidad, un análisis multifacético, un análisis algo complejo, ¿no?
Bueno, que vosotros en Albéniz o en el Albergue Covadonga veis a diario. Ese análisis lo tenéis perfectamente claro, ¿no?
Totalmente, totalmente claro. Es lo que dice Esteban. Es un peligro total, ¿no? Es decir, esos discursos de odio, discursos xenófobos, que como han subido mucho, según la encuesta, ¿no?, las personas migrantes, pero también han subido las mujeres, también han subido los colectivos LGTBI, los menores, perdón, las personas que vienen de instituciones de menores. O sea, no todos son los migratorios, pero aunque el problema sea que ha subido las personas migrantes, la migración, estamos hablando de personas que tienen que asumir la comunidad, ¿no? Yo estoy totalmente con Esteban de que al final el sinhogarismo es una expulsión de la comunidad, entonces la comunidad tiene que volver a recuperar estas personas, donde entran también las personas migrantes. No se puede hacer ahí No, es que lo que hay que hacer es que se vayan de aquí, ¿no? No, ese no es el tema, no es.
Sí, Julia.
Nos enfrentamos un poco por seguir con el tema de Javier, que me parece interesante para hacer una puntualización con la que nos encontramos nosotros, y es la estigmatización de todas las personas que se encuentran en situación de sin hogar. Nos encontramos que una persona, cuando va a buscar un alojamiento en una pensión, que es a lo mejor lo más básico, si dice que está en el albergue o está en calle, se queda fuera. Si una persona tiene peor aspecto, se queda fuera. Entonces, y la propia comunidad, lo que decía Esteban, es así, pero en cosas del día a día, en personas que se separan de cuando alguien pasa porque tienen miedo. O sea, son personas que sufren, y nos tenemos que dar cuenta de que eso tiene que desaparecer. Tenemos que incluirlos, son parte de nosotros, parte de nuestra comunidad, y eso es un problema muy, muy grave.
Lucía y Gaby.
Sí, un poco siguiendo la línea, a nosotros nos toca más de cerca, ¿no? Pues cuando acompañamos a chicos que a lo mejor vienen de Marruecos, ¿no? Y automáticamente pues las entidades con las que trabajamos nos miran a nosotras o se dirigen hacia nosotras y no hacia ellos, y al final tenemos que decir no, que son ellos, ¿no?, los que hay que atender, y ellos también pues se tienen que incorporar en la comunidad.
Claro. ¿Abi?
Sí, no, y además eso, aparte de todo la historia que ya tuvieron, que les llevaron a esta situación, también a los prejuicios personales, ¿no? Entonces, eso, lo que hay, por ejemplo, nosotros en los últimos años vimos muchas personas trans, ¿no?, que también la familia no apoya y también llevan a esta situación. Entonces, es también empoderarles un poco, ¿no? De eso, y que se normalicen, porque ellos están acostumbrados a somos los diferentes y todas estas cosas negativas. Entonces nosotros, además, a ver, somos un proyecto educativo, pero trabajamos también con los psicólogos, con psiquiatras y tal, en conjunto, para que ellos también tengan esta, cambien esta visión, ¿no? Porque el mundo es muy triste, lo que dice Julia, ¿no? De que la gente se aparta y eso, pero ellos también tienen que entender que tienen que salir de ellos una normalidad, ¿no? Porque no pueden cambiar el mundo. Es muy triste, pero entonces tenemos que darles a ellos un poco más de fuerza, de normalidad y de la necesidad de cada uno, por supuesto.
Bueno, hablamos de realidades emergentes en el sinhogarismo. Antes creo que fue Julia quien nos hablaba de las personas mayores que no tienen acceso a establecimientos residenciales al uso. Esteban, ¿estáis notando también o estás observando también esta realidad de las personas mayores?
Sí, generalmente, cuando antes decía que la desigualdad, la exclusión y por tanto el sinhogarismo afectaba a grupos que tradicionalmente estaban fuera del foco del riesgo social, uno de los grupos que tenía en mente son las personas mayores. Cada vez más encontramos situaciones en las que las personas mayores pues se ven abocadas a situaciones de claro riesgo. Y no siempre, además, son situaciones de sinhogarismo estricto, es decir, de una situación de calle o la necesidad de buscar un alojamiento de emergencia, etcétera, sino que también vemos otras formas, otras expresiones que para mí son claramente descriptivas de lo que es este proceso de expulsión de la comunidad que caracteriza el sinhogarismo. Estamos detectando, sobre todo en otros países, pero en España también se está empezando a dar, situaciones en las cuales las personas mayores ingresan en un centro hospitalario, generalmente en un hospital, y los familiares luego no van a buscarlos. Esto en algunos países llega a afectar literalmente a plantas completas de algunas clínicas. Estoy pensando en Latinoamérica. Pero no pensemos que eso es algo ajeno a nosotros. También pensábamos que la situación de sinhogarismo de las mujeres o de los jóvenes era algo que ocurría en otros países y no en el nuestro, ¿no? No digo la gente que está, las personas que están ahora en el estudio, pero colectivamente, ¿vale? Como sociedad, ¿no? En España está empezando a ocurrir. Personas que son expulsadas. A veces coloquialmente se dice, no, es que quedan aparcadas. No, no quedan aparcadas. Quedan expulsadas, literalmente, de la lógica comunitaria, de la lógica del bienestar, de la lógica de la dignidad que hemos alcanzado en nuestras sociedades. Y a las personas mayores les está empezando a ocurrir. No todas son personas mayores que envejecen en la calle. Porque lamentablemente, bueno, esto lo sabéis mucho mejor vosotros y vosotras, lamentablemente la esperanza de vida en la calle se acorta radicalmente. Algunas envejecen en la calle, pero a otras les sobreviene la situación cuando ya se han jubilado, cuando, bueno, han perdido la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Que también ocurre. Y esto afecta mucho a personas migrantes. Y tiene que ver con cuestiones estructurales. Tiene que ver sobre todo con lo que ocurrió antes de la crisis de 2008 y las cargas que suponen las hipotecas totalmente amorales que se firmaron y que se entregaron en aquella época, ¿no? Hay personas de 78, 75, casi 80 años que todavía tienen una hipoteca y no me estoy inventando nada, lo sabéis bien. Por lo tanto, de nuevo nos encontramos con procesos estructurales de expulsión que de repente nos muestran la situación de grupos que nunca habríamos pensado que podrían estar en situación de exclusión o mucho menos en situación de sinhogarismo y para los cuales hay que dar respuestas. Generalmente estas respuestas vienen de las entidades. Lo deseable sería que estas respuestas fueran articuladas por las entidades, pero en el marco de una política pública adecuada. y siento repetirme, pero aquí la clave es política pública.
Claro. Bueno, una realidad, Julia, que nos dejabas y nos comentabas hace un momento, sobre la que habla ahora Esteban, sobre la que entiendo que estaría muy atentos también en Asturias, ¿no?
Sí, sí, yo por eso lo saco, porque creo que tenemos que pensar que hay otra realidad más que hay que, a la que hay que dar respuesta. Y bueno, quiero decir, otra más.
Otra más. Bueno, estrategias políticas, pero cuesta ver, entiendo, al sinogarismo en la agenda política diaria.
Bueno, que yo creo que cada vez se ve, Javier, un poco más, pero sí, cuesta mucho verlo, sí, sí, porque sigue siendo un tema que es como que el sinogarismo es un tema que las personas de alguna manera se buscan, ¿no? Se han buscado, ¿no? Las personas que están en la calle se han buscado estar en la calle. O sea, esto a nivel social es desgraciadamente un estereotipo, un estigma que hay ahí, cosa que no es cierta, cosa que no es cierta. Todos y todas somos hoy vulnerables de estar en una situación de sinogarismo. Yo sé que hay muchas personas que nos estarán escuchando que pensarán que no, ¿eh? Estas personas de las que, por ejemplo, estas personas jóvenes que llegan o las que llegan al albergue, yo creo que también pensaron que ellos no iban a ser personas sin hogar. Y sin embargo, hoy están en una situación de sinogarismo, que no es solamente estar en la calle, a veces es estar en una vivienda que no reúne condiciones, que no es digna, o esto que comentó Julia y comenta Esteban, tan tremendo que es de las personas mayores, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Muy importante.
Desde luego. Bueno, y la realidad de la mujer, otro de los casos, Esteban, que sigue subiendo encuesta tras encuesta, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo vinculado a la violencia machista, es cierto, pero no solo. Y claro, aquí pues ya se entrecruzan problemas múltiples, ¿no? Y que son preocupantes en sí mismos. Imagínate si se tocan, ¿no? Si interactúan, si generan situaciones cualitativamente diferentes. Las expertas, porque sobre todo son expertas en sinogarismo y mujeres, muestran es que un porcentaje muy amplio, un porcentaje mayoritario de las situaciones de sinogarismo en el caso de las mujeres tienen que ver con violencia, ¿vale? Y si no tienen su origen en la violencia, la experiencia de la violencia es prácticamente diaria y cotidiana en la vida de estas mujeres. La violencia no es solo violencia física, es violencia de muchos otros tipos. Por ejemplo, antes, no sé si era Julia, perdonad, comentaba la situación de las personas trans en situación de sinogarismo.
Sí, Gaby. Sí.
No solo de personas trans en general, pero la situación de las mujeres trans en particular es tremenda. Es realmente preocupante. Entonces, lo que ocurre es que, si me permitís la expresión, de repente, que no es de repente, pero colectivamente si es de repente percibimos o nos damos cuenta que las personas en situación de sinodarismo somos cualquiera, efectivamente. No sé si me explico, que la realidad del sinodarismo refleja la realidad de la desigualdad en general. Entonces, lo que era fácil de prever, es decir, que cada vez hubiera más mujeres en situación de sinogarismo, está ocurriendo. Creo que los dispositivos y las políticas públicas están mejor preparadas para atender la situación de las mujeres en situación de sinogarismo, aunque de esto quien más sabe sois vosotros y vosotras que estáis ahí. Pero en todo caso es preocupante el crecimiento de los alojamientos y de los recursos que se dedican a la situación de las mujeres, sin duda.
Claro. Bueno, estamos ya en los últimos minutos del programa. Creo que vamos a volver sobre este asunto dentro de unas cuantas semanas, ¿no? Ya en el mes de noviembre, para continuar aportando esta, entendemos, necesaria reflexión a la audiencia de esta casa de la radio y de la televisión pública en Asturias. Hoy lo dejamos aquí, pero quedamos emplazados ya para dentro de unas cuantas semanas para continuar con este tipo de conversaciones y reflexiones. Así que Julia Castro, coordinadora de programas del Albergue Covadonga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti
por participar con nosotros. Concha Durán, también del Albergue Covadonga, muchas gracias.
Gracias.
Mucha suerte también. Javier Canela, muchas gracias, presidente de la Asociación Albéniz.
Muchas gracias
por participar. Y también a Lucía Martínez y a Gaby Tizzi, educadoras de la Asociación Albéniz, por sumaros a la conversación. Os esperamos más veces. Muchas gracias.
Gracias a nosotros.
Un saludo también para Esteban Sánchez, catedrático de la Complutense de Madrid, por participar una vez más con nosotros en el programa. Esteban, muchas gracias.
Encantado, muchas gracias a vosotros.
Suerte,
buen día.
Muchas gracias. Muy buen día para todos y para todas. Muchas gracias.
Gracias.